representante legal de Horacio Cartes. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día para vos, buen día para la audiencia, mis respetos para ustedes y a las órdenes y con mucho gusto.
Doctor, ¿qué avances hay en esta denuncia que ustedes presentaron contra Fernando Lugo? ¿Es así, doctor?
Es así, lastimosamente a la fecha, honestamente es muy lenta la investigación. Nosotros como defensa o como representante en este caso de un ciudadano que ha recurrido a la justicia, no encontramos ya justificación en la dilación que se da. La carpeta fiscal ya cuenta con toda la documentación oficial, ya existe la respuesta oficial por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, también ya existe la respuesta oficial por parte del Senado de la República, razón por la cual a nuestro criterio y a un criterio jurídico y técnico ya no existe ningún tipo de forma de evitar una imputación. En este momento, y si estuviéramos ante un país, si estuviéramos en un país donde la justicia es realmente independiente y totalmente fuera de los avatares políticos, Fernando Lugo ya debería estar imputado a esta altura. Es claro y es contundente en cuanto a la argumentación que existe en la investigación, en la existencia de un ilícito. Y lastimosamente seguimos dilatando la imputación, seguimos dilatando algunas cuestiones básicas, entramos dentro de un formalismo y un tecnicismo para justificar una falta de voluntad real y por sobre todo, esto es un peligroso mensaje que se envía a la sociedad en cuanto a que la justicia sigue estando pendiente de los avatares políticos para hacer lo que realmente corresponde. Es una verdadera pena, pero esa es la realidad.
Doctor, hay un fiscal que fue asignado, Rodrigo Estigarribia, es el fiscal que investiga, que tiene a su cargo la investigación después de esta denuncia que ustedes plantearon.
Sí, hay un equipo conformado por el Ministerio Público, donde incluso está también un fiscal adjunto, pero realmente aquí el problema pasa por una falta de definición del propio Ministerio Público, porque estoy seguro que aquí no es cuestión de un fiscal en particular, sino la institución. En un país donde la justicia funcione, la institución debería proceder a realizar lo que corresponde en base a derecho y no estar mirando los titulares de los diarios o estar mirando también las voluntades políticas. Aquí el ciudadano Fernando Lugo cometió un ilícito, nada más y nada menos que procedió a tomar juramento a ciudadanos que no fueron ni electos ni proclamados. Por lo tanto, estamos ante un delito total de usurpación de funciones públicas. Si el Poder Judicial fuera realmente independiente, hoy tendría que estar imputado. Lastimosamente, encontramos otras realidades.
Doctor, en el escrito presentado, ¿cuáles son? ¿Son dos? ¿Usurpación de funciones públicas es el único punto o hay otro elemento por el cual ustedes le acusan a Fernando Lugo?
En el caso particular de la denuncia presentada por el ciudadano Horacio Manuel Cartes Jara, en su calidad de senador electo y proclamado, el único delito es usurpación de funciones públicas. A ver. En el caso del ciudadano Nicanor Duarte Frutos, su defensa o su representación ha puesto también otros delitos sobre el estudio. Pero en el caso, doctor, particular nuestro, solo usurpación.
Sí, doctor. Si tuviéramos que identificar cuáles son los elementos que jurídicamente ustedes, hablando, se ajustan a esa evidencia de que hubo una usurpación, o qué artículos o qué hechos en particular argumentan en ese escrito.
Bueno, pongamos en punto que la ley mayor de la República es la Constitución Nacional.
Sí.
Es la Constitución Nacional, nada más y nada menos, la que le atribuye a la justicia electoral la representación en cuanto a la proclamación y elección de todos los ciudadanos en la República que participan en comicios y que son electos. Es la justicia electoral la única institución que constitucionalmente tiene esa facultad. En este mismo sentido, la justicia electoral remite al entonces presidente del Senado, el ciudadano Fernando Lugo, una lista con nombres y apellidos, con 45 titulares y 30 suplentes en el caso del Senado. Y Fernando Lugo, sin ningún tipo de legislación que le ampare, borra dos nombres de ciudadanos electos y proclamados y agrega, sin ningún tipo de fundamentación, dos nombres de personas que ni siquiera estaban en la comunicación oficial de la justicia electoral. Porque en el caso de la senadora Mirta Gusinski y en el caso del senador Friedman, ellos ni siquiera fueron electos ni mucho menos proclamados. O sea que ahí se configura la usurpación de funciones públicas cuando Fernando Lugo se autoasigna o se arroga funciones específicas y exclusivas que constitucionalmente le corresponden al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es ahí donde se configura el delito.
A ver, doctor, pero en el caso de que el presidente Cartes no podía jurar, eso es indiscutible luego. ¿Por qué se acciona en ese punto? Que ahí había una incompatibilidad en ese momento, porque el presidente seguía siendo presidente y obvio que no podía jurar como senador. ¿Por qué ahí se dio una usurpación en ese caso en particular entonces?
Te explico. En caso de que el senador Lugo, como presidente del Congreso, encuentre alguna inhabilidad temporal o alguna incompatibilidad, él tenía dos caminos. El primero y el más lógico es consultar al órgano jurisdiccional competente, al Tribunal Superior de Justicia Electoral, o en todo caso, si no quería o no podía hacerlo, tenía también una lista de 30 suplentes que sí fueron electos y de alguna u otra forma también estaban dentro de la lista enviada al Senado. En este caso en particular, el ciudadano Fernando Lugo, saliendo de toda lógica, no recurrió siquiera a esa lista y agregó dos nombres que no existían. En todo caso, es importante también resaltar, porque mucha gente no conoce la disposición interna del Congreso, que por cierto es una disposición bastante desfasada también, pero tiene en los artículos 3 al 9 un orden de sucesión en cuanto a cómo ir haciendo cualquier tipo de cambio en caso de suplencia. Incluso te comento que esos artículos le daban incluso el camino para ir llegando realmente a una solución enmarcada dentro de la ley.
En ese contexto, Enrique Riera había planteado acciones ante el tribunal, pero no le daban la razón. Y la denuncia que ustedes presentaron se hizo después de estas acciones de Enrique Riera. Entonces, ¿cómo queda eso?
Acuérdate que nosotros estamos recurriendo a la parte penal por la comisión de un hecho punible. Pero nosotros nos vamos por la comisión del delito.
Pero
el delito entonces se encuadra en el momento en que no se dio lugar a la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral y se agregaron en forma unilateral dos nombres que no figuraban. A partir de ahí se configura nuestro actuar jurídico dentro del marco penal.
Pero si
el doctor Riera es otra cosa en otro ámbito.
Pero el doctor Riera era el suplente y usted está diciendo que se debió consultar para ver si el suplente es el que tenía que ocupar la banca que ahora ocupa Friedman. Y si cuando le responden a Riera en que le rechazan que él tiene que jurar, entonces ahí ya te queda el antecedente, ya está de que en realidad no debe recurrir a la suplencia.
En todo caso, si el ciudadano Lugo por lo menos hubiese hecho en ese momento el trámite de la consulta pertinente, podríamos estudiar eso como un antecedente a su favor, pero ni siquiera lo hizo. Quiero que analicen nomás la documentación y el acta de juramento, que también ya está dentro de la carpeta fiscal, donde sin ningún tipo de fundamentación, incluso se habló de que había un dictamen, vos habrás recordado y habrás escuchado en su momento, pero hasta ahora no aparece ningún tipo de documentación que lo haya acreditado. Nosotros, si hoy revisamos el expediente,
la resolución de convocatoria a Friedman, ¿qué describe exactamente, doctor?
Es una resolución de te diría, un medio párrafo, ¿verdad? Por el cual se le convoca al ciudadano fulano de tal a prestar juramento. O sea que no hay una argumentación ni tampoco hay un dictamen que acompañe ese llamado. Ese es el problema. El problema principal que encontramos es que se actuó de una forma irresponsable y sacando todo el contexto político y analizando única y exclusivamente desde lo jurídico. No podemos rebasar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, un órgano que tiene una atribución nada más y nada menos que establecida en la propia Constitución, ni por la voluntad mía, ni la tuya, ni la de Fernando Lugo, ni la de ningún ciudadano, por más que tenga algún tipo de cargo de relevancia. Porque si no, entramos en un ilógico jurídico que el día de mañana cualquier autoridad en funciones va a desconocer nada más y nada menos que al órgano oficial que proclama a los ciudadanos electos, y vamos a entrar en una situación ya de un descontrol total jurídico. Nosotros tenemos que hacer un análisis lo más puntual y lo más prudente y lo más técnico. Aquí el ciudadano Fernando Lugo se equivocó, cometió un ilícito, y lo que queremos es que la justicia actúe en consecuencia. No estamos pidiendo nada que no esté dentro de los organismos vigentes y de los marcos legales. Doctor, pero de alguna forma estamos muy politizados.
No, eso es categórico. Lugo no hubiera emitido esas resoluciones, doctor, si no tenía respaldo político. Y respaldo político...
Esa es la realidad. Me gustaría coincidir contigo en esto, ¿verdad? La justicia en algún momento se tiene que poner los pantalones largos, para este y para todos los casos.
Bueno, doctor, si usted dice hay que ponerse los pantalones, está politizado, es la Corte la que comenzó a politizar este asunto.
Sí, es el órgano más politizado de la justicia que hoy tenemos.
Bueno, a ver, Alicia Pucheta estaba hablando con Cartes de que iba a ser designada vicepresidenta de la República para después eventualmente ocupar el cargo de presidenta, y ella misma firma el acuerdo y sentencia en el que le habilita a Cartes para ser candidato. Entonces, ahí ya comienza el gran problema.
Independientemente de eso, entrando dentro de ese análisis, vamos a entrar en el análisis que vos haces. Y vamos a hablar desde el punto de vista jurídico. Ambos tratemos de ponernos solamente dentro del marco jurídico. ¿Quién es, según la Constitución Nacional de la República del Paraguay, el único órgano de la República que tiene la facultad de analizar y si hubiera lagunas en las leyes de dar un dictamen al respecto? Es la Corte Suprema de Justicia. Vos y yo podemos coincidir o no en cuanto a la calidad o a la composición de la Corte, pero técnica y jurídicamente es el órgano que tiene la potestad de analizar la Constitución y las leyes. Ahora, de alguna u otra forma, llevando este ejemplo tuyo al caso particular de Lugo, ninguna legislación a él le faculta ni le da la potestad de hacer lo que hizo. Esa nomás es la diferencia que me gustaría establecer.
Sí, es cierto, hay diferencias, pero forma parte del mismo paquete. Alicia Pucheta estaba negociando, habló dos veces en conferencia sobre el mismo tema, y ella, oronda, firma una resolución para beneficiar al quien le está ofreciendo el cargo.
Es una cuestión ya que pasa mucho por un tema particular, no, pero a mí me gustaría analizar como institución.
Como institución, no, entonces ella se debió inhibir entonces.
Claro, ahí ya estás llevando a un tema ético que yo puedo compartir o no contigo, pero me gustaría mantenernos dentro del análisis jurídico, ¿sabes por qué?
Pero es jurídicamente si hablando, ¿cómo vos vas a firmar un acuerdo y sentencia para favorecer a alguien con quien vos tenés vínculo político o del que sea?
Te vuelvo a repetir. Ahí entramos ya de un tema ético que podemos compartir o no. Nos salgamos del análisis jurídico, porque si vos me decís, Alicia Pucheta no tenía potestad para firmar eso, ahí yo me callaría. Pero estamos ante una persona que en ese momento era ministra de la Corte. Podemos discutir, podemos congeniar, podemos estar en desacuerdo con respecto a los antecedentes, pero no podemos comparar situaciones totalmente diferentes.
No, como usted dijo, nomás que la Corte es la más politizada, nomás yo le agregué el elemento ahí, ¿verdad?
Creo que coincidimos contigo.
Es más, ¿por qué siempre escuchamos casos en los que se inhiben magistrados y fiscales por esos vínculos, ¿verdad?
Es más,
¿cuántas veces usted habrá recusado a algún magistrado?
Me gustaría incluso, te digo, que escuchemos muchísimas inhibiciones que realmente los magistrados actúen en todos los casos, en todos los casos, en base a lo que realmente les dicta las normas, con respecto a la acusación en la admisión. Pero vos y yo sabemos que lastimosamente eso no se da, y no se da por una cuestión que tenemos que asumir como sociedad. Necesitamos un cambio estructural en la justicia. En este caso, llevando tu mismo ejemplo, hoy Fernando Lugo no está imputado por un tema político y porque el Poder Judicial no se pone los pantalones largos. Es lo mismo.
Entonces, ¿sabes qué, doctor? ¿Sabes qué? A ver, es tan relativo lo que plantea usted, doctor, del siguiente punto. Tenemos una corte, la que maneja toda la estructura judicial, que le favoreció a Nicanor y a Cartes. Tenemos un ministerio público, en donde fue el propio Horacio Cartes quien designó, quien mocionó y quien dijo que Sandra Quiñones tiene que ser la fiscal general del Estado. Es decir, el poder político de Cartes está sobre estas dos instituciones. Y ahora usted me dice que por cuestiones políticas Lugo no está imputado. ¿En qué quedamos?
Mira, vuelvo a hacer la misma salvedad que al inicio. En el caso, en el ejemplo que das vos, vos hablas de una resolución que le beneficia a Horacio Cartes y a Nicanor. Una resolución dada por el Poder Judicial, nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus atribuciones, ¿verdad? Coincidimos en eso. Podemos estar o no de acuerdo con la resolución, pero fue un órgano del Estado en uso de sus atribuciones jurídicas. En el caso de Lugo, Lugo no tenía atribuciones jurídicas para cambiar la nómina que recibió de la justicia electoral. No tenía atribución, no tenía fundamento legal ni soporte jurídico. Son cuestiones diferentes. Después podemos entrar a discutir y debatir ya lo ético, lo mediático, lo técnico, pero realmente quiero que nos pongamos desde el punto del ilícito flagrante que se está viendo acá y la falta de respuesta del Ministerio Público. Ahora, puedo coincidir contigo, el Ministerio Público también creo que está empezando a entrar dentro del mismo sistema. Perfecto. De ir pendulando hacia el poderoso de turno de acuerdo a las circunstancias y no mirando la objetividad. En eso puedo coincidir contigo y es algo que venimos denunciando hace rato.
Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Y el gusto es mío, un verdadero saludo para la audiencia, gracias por la llamada.
Juan Sosa Valero, abogado de Horacio Cartes, en esta acción planteada contra Fernando Lugo.